El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Audiencias IMER, un miércoles más. Aquí les saluda Laura Martínez Águila, al frente de la conducción y también de la Defensoría. Así que vamos a darle la bienvenida a todas las emisoras que se enlazan para que este programa llegue a todas y todos ustedes del norte al sur del país. Saludamos a la XEB, a Reactor, Opus, Horizonte, Radio Lagarto, La Poderosa, Estereoísmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y, por supuesto, la señal de Radio México Internacional en el www.imer.mx/RMI. Recordándoles que se trata de una emisión grabada, como ustedes bien lo saben, aquí cuidando todos los protocolos de sana distancia en este periodo de pandemia. Ahora les vamos a compartir los medios de contacto para que se comuniquen al programa con la Defensoría. ¿Tienen ustedes algún comentario, mensaje, observación, crítica acerca de la programación? Háganosla saber en el WhatsApp a través del 55-66-94-97-88. Ahí ustedes nos buscan con una nota de voz. Los teléfonos 55-56-04-78-46 y 55-56-88-32-54. También pueden escribirnos al correo audiencias@imer.com.mx y nos encuentran muy fácil en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, con un @audienciasimer. Y para todos los programas anteriores que hemos tenido aquí preparados para ustedes con temas relativos a los derechos de las audiencias, ustedes pueden encontrarlos en el micrositio imer.mx/audiencias. Cualquier programa que usted se haya perdido, querida, querido radioescucha, ahí los encuentra. Así que sin más, vamos a dar inicio a la emisión de este miércoles y estaremos hablando sobre los derechos de las audiencias de la televisión por cable. ¿Existen? ¿Usted los conocía? Bueno, pues para ello vamos a revivir este debate que se ha quedado un poco en el cajón y que además al inicio de la pandemia tomó la atención de algunas de las audiencias IMER que nos escribían en las redes sociales porque se preocupaban por el tipo de programación que encontraban en las señales de televisión restringida. Y para ello tenemos al doctor Jorge Bravo como invitado, recordándoles que él es presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, la AMEDI, también del Consejo Ciudadano en el IMER y es académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor Bravo, bienvenido.
Laura, un gusto estar contigo en este programa de la Defensoría, con las audiencias y todas las emisoras del IMER.
El gusto es nuestro, doctor Bravo, y bueno, como ya lo escuchaba aquí en la introducción del tema, tenemos que en aquellos lineamientos generales que el IFT había dado a conocer en 2016, se sistematizaban los derechos de las audiencias también según el tipo de servicio, que era radiodifusión o servicio de televisión y audio restringidos. Pero después tuvimos la contrarreforma del 2017. ¿Qué ha ocurrido con los derechos de las audiencias que estaban también contemplados para la televisión de paga?
Bueno, sí, como tú bien lo mencionas, Laura, pues en general nuestros derechos de las audiencias están suspendidos, están en un limbo, pero en esos lineamientos que mencionas, que elaboró el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el regulador encargado de tutelar precisamente el derecho de las audiencias, pues había contemplado unos derechos particulares de los usuarios, de quienes tienen contratado el servicio de televisión de paga, que puede ser por satélite, puede ser por cable o incluso por IPTV, es decir, por televisión y por internet. Estos derechos de las audiencias de estos usuarios de servicios de televisión de paga, de audio y televisión restringidos, son además de algunos derechos que ya existen, que son para todos los usuarios de la radiodifusión, y además los especifica para la televisión de paga, que es un servicio que se contrata en los hogares y que en México 60% de los hogares, 6 de cada 10 hogares, tienen un servicio de televisión de paga.
Así es, esa estadística nos habla un poco de los alcances que tienen estos servicios y como usted bien mencionaba, se tratan de derechos muy específicos y que ahí hay un cruce, tanto en la consideración de derechos como audiencias, pero también derechos como usuarias, como usuarios. Y ahí algo que literalmente especificaba en los lineamientos es que a la luz del principio pro persona, se consideraban que esos derechos eran aplicados también para las audiencias. Por ejemplo, tenemos el respeto a los horarios ante la clasificación de contenidos, que también es un derecho de las audiencias, estas clasificaciones que hace la Secretaría de Gobernación. En ese sentido, ¿cuál sería la responsabilidad u obligación que estos prestadores de servicio, ya sea satelital o por cable, como nos mencionaba las diferencias, deberían tener con las audiencias si también se refieren a ellas como usuarios?
Sí, en efecto, los servicios, los proveedores de televisión de paga en México están obligados a proporcionar o facilitar ciertos derechos exclusivos de las audiencias de estos servicios. Por ejemplo, uno de ellos es el derecho que tenemos todas las audiencias a ver las señales del servicio de radiodifusión abierta. Es algo que en inglés se llama el must carry, es decir, estos sistemas de televisión de paga, tanto satelitales como de cable, están obligados, por eso se dice must, a transportar, o sea, a retransmitir las señales de televisión abierta. De hecho, tú lo sabes, Laura, y seguramente varios de quienes nos escuchan aquí en el IMER, es que muchos prefieren ver la televisión abierta en los sistemas de televisión de paga.
En efecto.
Y esto ocurre porque la señal de paga es de más calidad que la señal abierta. De hecho, hay zonas de México con exclusión donde no llega el servicio de televisión abierta y tienen televisión de paga, casi siempre satelital, y ahí es donde ven la televisión abierta. De hecho, es algo que solo ocurre en México. Se ve más televisión abierta en los sistemas de paga que las propias señales o los propios canales que hay en estos sistemas.
Sí, en efecto, eso es una realidad. Recordando un poco de las informaciones y los datos que encontrábamos en la Encuesta Nacional del Consumo de Contenidos Audiovisuales de 2018 del Instituto Federal de Telecomunicaciones, tenemos justo que un 20% de las personas que contrata las señales porque reciben una mala señal de televisión abierta y además tenemos que, de la selección de canales que ven a través de la señal de televisión de paga, más de la mitad están viendo la televisión abierta. Estos patrones de consumo, ¿qué nos dicen sobre el contexto de las audiencias en México?
Bueno, que estas audiencias están muy acostumbradas a la televisión abierta y que quieren disfrutar pues de una calidad mucho mayor. Te mencionaba al principio que 6 de cada 10 hogares tienen el servicio. En total, en México estamos hablando de 20 millones de accesos de televisión de paga, de los cuales el 57% es satelital, porque no todo el cable se puede instalar en zonas remotas, por ejemplo. Y habla también de consumos de visionado diferente. Por ejemplo, otro de los derechos a los que tienen acceso quienes usan este servicio de televisión de paga es, por ejemplo, a poder bloquear canales o programación, porque como tú sabes o quien nos esté escuchando y tiene contratado el servicio, pues hay muchos canales, algunos incluso de contenido bastante impropio, y por lo tanto los padres de familia tienen derecho a bloquear señales, a bloquear programas, a bloquear contenidos que no quieran ver sus hijos. Es un derecho de quienes tienen un servicio de televisión de paga poder bloquear alguna señal que no quieran, porque estos servicios se contratan por paquetes, paquetes de 50 canales, de 100 canales, de 200 canales, y algunos de estos canales pues no van a querer que sean vistos por la población o por las audiencias infantiles.
Exactamente, y que ahí nos está recordando otro de los principios importantes con los derechos de las audiencias que tiene que ver el interés superior de la niñez. Ahí en esos puntos que ya nos ha traído en sus participaciones, doctor Bravo, ¿podríamos pensar entonces que la suspensión de los derechos de las audiencias a raíz de los lineamientos generales que quedaron en el aire, si no es que en el limbo, y los que se mantienen como derechos de los usuarios en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, son insuficientes, dejan a las audiencias en un grado de indefensión. ¿Qué escenario tenemos ahí?
Definitivamente, en este momento, desde 2017, que fue esta contrarreforma a los derechos de las audiencias, todas las audiencias en radiodifusión, radio, televisión abierta y los sistemas restringidos, estamos huérfanos de derechos de las audiencias. Ya se pronunció, como tú has informado ya en varias ocasiones, la Suprema Corte de Justicia, que le dio la razón a los defensores de las audiencias, le llamó la atención al Congreso de la Unión. Se tiene que restaurar estos derechos de las audiencias en términos de defensores, que, por cierto, y si quieres ahorita lo hablamos más, quienes tienen estos sistemas de televisión de paga no tienen derecho a un defensor.
Exacto.
Y también el Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrá que emitir unos nuevos lineamientos o restaurar los lineamientos que había emitido desde 2016.
Efectivamente, ha tocado un punto que es muy relevante en esta discusión, que es qué es lo que ocurre con la designación de un defensor o no para las audiencias en estos sistemas sí de señal contratada, en donde además se puede decir que hay claramente hay una suerte de consentimiento de las audiencias ante los contenidos que reciben, pero que no alcanza a cubrir o digamos a satisfacer todas estas necesidades que ya se ha tratado de problematizar aquí, necesidades comunicacionales que tienen las audiencias a través de sus derechos. Como nos estamos aproximando un poco ya a lo que sería el primer y único corte que tiene este espacio, doctor Bravo, y para no interrumpirnos, ¿le parecería bien que lo continuemos después de la pausa?
Claro que sí, no se vayan, aquí seguimos.
No se vayan, porque aquí se queda interesante. Entonces, regresamos en unos instantes, queridas y queridos radioescuchas, estamos hablando con el doctor Jorge Bravo. No se muevan, volvemos aquí a Audiencias IMER.
Acceder a la información pública, buscar, obtener y difundir libremente la información es un derecho que debe garantizar el Estado, como se señala en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Estás escuchando Audiencias IMER. En un momento regresamos. Audiencias IMER. Regresamos.
La libertad de expresión, de opinión y de pensamiento es nuestro derecho y nadie debe impedirnos buscar, recibir y difundir información o ideas a través de distintos medios, como lo dice el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Ya estamos de vuelta aquí en Audiencias IMER, se los prometimos y esperamos que no se hayan movido un segundo de su sintonía. Vamos a recordarles brevemente los medios de contacto para que puedan escribir o hablarnos a la Defensoría. Les recordamos el WhatsApp 5566-9497-88 para sus notas de voz. Teléfonos 5556-0478-46 y 5556-8832-54. Correo electrónico audiencias@imer.com.mx y nuestras redes sociales Facebook y Twitter con un @audienciasimer. ¿Tienen alguna duda que tenga que ver con los derechos de las audiencias o que necesitemos reflexionarla a través de los derechos de las audiencias? Pónganse en contacto a través de estos medios con la Defensoría. Continuamos con nuestro invitado, el doctor Jorge Bravo, presidente de la AMEDI y del Consejo Ciudadano del IMER. Y doctor, nos habíamos quedado en un punto clave sobre los derechos de las audiencias para la televisión restringida. Tiene que ver con qué pasa con la existencia, o la mejor dicho, no existencia, de una defensoría para estas audiencias.
Sí, es una paradoja, como tú bien lo mencionas. Las audiencias de la radio y la televisión abierta tienen derecho a un defensor, como tú, en este momento, en el IMER, pero los usuarios, los suscriptores de servicios de televisión de paga, satelital o de cable, no tienen este derecho, no está contemplado en la ley, tampoco en los lineamientos de 2016 que estábamos mencionando. Sí, pues están obligados estos concesionarios de televisión de paga a tener un código de ética. Y uno de los derechos que tenemos como suscriptores es que existan mecanismos para realizar quejas o sugerencias o peticiones a los concesionarios de televisión de paga. Tenemos derecho incluso a que nos atiendan. También tenemos derecho a una respuesta individual de los comentarios que hagamos, pero no tenemos derecho a un defensor de audiencia y sistemas de televisión de paga. Esto en parte se entiende porque estos sistemas, digamos, que retoman señales que salen en la televisión, pues, de Estados Unidos o de otros países, uh-huh, y ahí seguramente tienen defensores de audiencia. Pero también es cierto que varias señales producen contenidos solo para estos sistemas restringidos, noticiarios, programas, concursos, que tendríamos que tener derecho a manifestarnos si hay algún contenido que consideramos impropio, no nos gusta o simplemente queremos quejarnos.
Por ejemplo, ante estos vacíos y que además se cruza con el hecho de que entre los suscriptores, entre los usuarios, hay audiencias que confiesan un 17% según datos del IFETEL, que contratan estos servicios porque un mismo proveedor puede proporcionarles los servicios de telecomunicaciones, de telefonía e internet simultáneamente. ¿Cómo sensibilizar que estos derechos de las audiencias ante los consumos que hacemos de programación y de contenidos tanto nacionales como internacionales, principalmente estadounidenses, requieren que estos huecos en la legislación mexicana traten a las audiencias en esa calidad y no únicamente como consumidoras?
Es muy importante esto que mencionas y que no está considerado. La verdad es que es un vacío. Y es un vacío que no se justifica, porque si algo hay, por ejemplo, en las señales de los sistemas de televisión de paga es publicidad. Uh-huh. Hay muchos espacios de publirreportajes, hay señales enteras de contenidos, incluso milagro, y nosotros tendríamos que tener derecho a que esos contenidos, pues podamos manifestarlos en caso de que, por ejemplo, estén ofreciéndonos productos milagro. Lo más que tenemos como derecho es que estos sistemas nos informen que esos productos o servicios que se están ofertando en los sistemas, en los canales de televisión de paga, no están en los mercados locales. Es muy común que ofrecen electrodomésticos, productos que no están en nuestros mercados y las personas creen que sí, llaman, pueden incluso pagar y pues nunca les va a llegar.
Claro.
Entonces, sí, desde luego, la parte de los derechos de los usuarios tiene que ver más con condiciones comerciales de este triple play que tú mencionas, que reciben telefonía fija, internet de banda ancha y además televisión de paga, y cada vez más incluso telefonía móvil. Y lo que buscan esos usuarios es recibir esos servicios de calidad y que las señales no se interrumpan. Pero los derechos de las audiencias tienen que ver con los contenidos, con la información y con los derechos humanos que deben garantizarse precisamente en estos sistemas.
Y que ahí ya nos ha dado la pauta, doctor Bravo, para un tema pues relevante que tiene que ver con esta dimensión de los contenidos, de los derechos humanos y un principio transversal en los derechos de las audiencias que tiene que ver al menos en unas dos, tres fracciones de estos derechos del artículo 256, con el pluralismo y la diversidad en estos contenidos. Si encontramos que en esta oferta del triple play, como nos menciona, hay una suerte también de concentración en el mercado que le oferta estos servicios a las audiencias, ¿podemos de qué manera pensar que en contextos de concentración se le puede ofrecer a las audiencias de la televisión de paga contenidos que garanticen el pluralismo y la diversidad, por ejemplo?
Sí, claro, acabo de mencionar un tema mucho, muy relevante. Y déjame regresar otra vez a las estadísticas.
Por favor.
Yo estaba diciendo que 6 de cada 10 hogares tienen un servicio de televisión de paga, pero muchos no saben que el 64.7% de todos los accesos de televisión de paga los controla una empresa que se llama Televisa. Es decir, hay una concentración en el servicio de televisión de paga y eso puede limitar la libertad de los usuarios, de los suscriptores, de elegir las ofertas, los paquetes. Además, la televisión de paga pues suele estar concentrada en ciudades, en localidades, por lo que un hogar, un suscriptor, pues tiene menos opciones. Y es normal que una empresa que concentra el 65% de todos los accesos de televisión de paga, pues coloque sus señales, contenidos en esos sistemas y por lo tanto la pluralidad y la diversidad se ve comprometida, porque si algo afecta a la concentración, pues es la pluralidad, la diversidad de voces, la diferencia de contenidos, de géneros, de puntos de vista, que eso sí debieran estar garantizados independientemente de quién controle la mayoría de estos accesos. Entonces hay un problema de concentración en televisión de paga que no ha sido resuelto. No solo eso, te voy a dar un dato interesante, Laura. Desde que se aprobó la reforma en 2013 hasta el día de hoy, 2020, todos los servicios de telecomunicaciones han bajado sus tarifas. Estoy hablando de la telefonía móvil, estoy hablando del internet fijo. El único servicio que no ha bajado de precio en todos estos años se llama televisión de paga.
Wow. Ha tenido el efecto contrario entonces, porque incluso podemos encontrar en las ofertas para la contratación de servicios que incluso los precios han aumentado para las audiencias.
Claro, no hay suficiente competencia cuando sí existen las condiciones tecnológicas, existen las redes para que se autorice a todos la convergencia plena, que todos los proveedores puedan ofrecer todos los servicios, pero eso no está habilitado en México por razones regulatorias.
Ay, nos acaba de dar un contexto bastante complejo, doctor Bravo, porque además si pudiésemos situarlo en el momento actual de la pandemia, en donde, bueno, en uno de los tantos asuntos se ha optado por la transmisión de las clases por televisión, algunos de los proveedores del servicio de televisión restringida han comenzado a ofrecer promociones a las audiencias en calidad de usuarias y de consumidores para ampliar sus paquetes de contratación. Y entonces así podrían tener ahora el servicio en más de una de la televisión en el hogar o bien ampliar los canales de entretenimiento. En este escenario de concentración, de limitación de la oferta para las audiencias, pero que además se cruza con varias necesidades, en este caso incluso con un derecho de acceso a la educación pública, ¿cómo podemos problematizar esta situación y además qué esperar del rol del órgano autónomo regulador como lo es el IFETEL?
Sí, fíjate que qué bueno que mencionas este escenario de la pandemia, porque ha ocurrido un fenómeno pues muy interesante. La verdad es que la televisión de paga en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, ha ido decayendo. En lugar de la televisión de paga, han ido creciendo las plataformas de video por streaming a través precisamente de internet. La verdad es que en la convergencia, la televisión de paga es cada vez menos importante. Y cada vez es más importante el acceso a internet. Durante estos meses de pandemia, estos 8 meses, lo que ha crecido es la suscripción al internet fijo, pues para que las personas que trabajan, los niños que tienen que recibir los contenidos, pues se puedan conectar. Entonces ha crecido la televisión de paga, pero acompañado de la banda ancha del internet, que nos permite a todos entrar, no solo tener trabajo remoto, acceso a la educación, a la cultura, a la salud, sino incluso a contenidos audiovisuales, pues más plurales, más diversos, más interesantes, con formatos más reveladores que los que nos ofrece, desde luego, la televisión abierta e incluso las señales de televisión de paga, porque son muchas señales, muchos canales, pero no vemos todos, porque no todos le interesan a los usuarios. Y el usuario que tiene internet y selecciona catálogos de contenidos cercanos a sus intereses.
Pues con esa reflexión que nos deja doctor Bravo, vamos a despedir el programa porque tiene que ver justamente con la capacidad de decisión de las audiencias y sin duda abre un debate sobre qué tanto estas ofertas del streaming cubren con la pluralidad de oferta de contenidos para las audiencias y qué tanto también responden a un asunto más de la misma concentración que las plataformas generan. Pero yo le agradezco mucho que nos haya acompañado aquí en Audiencias IMER y que nos haya contextualizado con sus participaciones, específicamente con los datos estadísticos que nos trajo en esta ocasión.
Muchas gracias a ti, Laura, por este espacio y por el privilegio de platicar con las audiencias del IMER, a quienes le pedimos que recomienden a los medios públicos.
Siempre, siempre les vamos a pedir que los recomienden. Y bueno, una vez más, muchas gracias, doctor Jorge Bravo. Y muchas gracias a ustedes, queridas y queridos radioescuchas, por haberse quedado en esta emisión de Audiencias IMER. Agradecemos en la producción a Lucía Bernal, a Marcela Montiel, Caro Durán. Mandamos un saludo a José Sánchez. También agradecemos al equipo de los controles técnicos. Y en los saludos que enviamos, incluimos a Oliver Rubio y a nuestro locutor Omar Mejía. Estuvo con ustedes en la conducción Laura Martínez Águila. Y nos escuchamos con mucho gusto en la próxima emisión semanal de Audiencias IMER. Recuerden participar y ser audiencias participativas, que eso nos caracteriza en los medios públicos. Hasta la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.